Mediodía. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es lunes 8 de enero y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar un montón de noticias en torno al deporte valenciano. Con el Valencia presente esta tarde en el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey. Tras imponerse ayer en Cartagena en un mal partido del equipo de Rubén Baraja, que tuvo que echar mano de todo lo que tenía para remontarle al colista de segunda en la prórroga, jugando con un hombre menos el Cartagena toda la segunda mitad. Hablaremos de la Copa y preguntaremos por Pepelu, que esta mañana ha tenido que pasar pruebas médicas tras ser retirado antes de tiempo por un pisotón. Además, esta tarde hay reunión importante en el Levante. Se junta el Consejo para escuchar la última propuesta de Dambila antes de llevársela el miércoles a la Fundación. Y en baloncesto, malas cartas para Valencia Basket, que cerró la primera vuelta liguera con derrota y no será cabeza de serie en la Copa de Málaga. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia. Antes de analizar la victoria en Cartagena y el pase a los octavos de Copa, queremos saber a esta hora de la tarde, Iván Herraiz, por dónde pasa la última hora del equipo. El sábado vuelve la Liga en Cádiz y principalmente cómo se encuentra Pepelu, que anoche tuvo que pedir el cambio.
El futbolista de Denia, que fue sustituido ayer por Rubén Baraja antes de tiempo. El propio técnico decía después en rueda de prensa que se debía a un pisotón que había recibido Pepelu durante el transcurso del partido contra el Cartagena. Lo pudimos ver también salir cojeando del estadio de Cartagonova, donde consiguió ganar el Valencia en la prórroga en esa parte final del encuentro. Pues bien, esta mañana, como hemos contado en la sintonía de la cadena COPE, Pepelu ha ido a la Ciudad Deportiva de Paterna en el día libre del equipo, que no volverá hasta el miércoles a entrenar, para hacerse las pruebas médicas pertinentes porque tiene inflamado el tobillo derecho, y el resultado de esas pruebas es que no tiene nada, que simplemente es esa inflamación por el pisotón, por la torcedura en ese tobillo derecho, pero no tiene ningún tipo de lesión y por tanto podrá estar, si no pasa nada, en el partido del próximo domingo a las 4 y cuarto frente al Cádiz, que es lo próximo que tiene el Valencia, que recuperará también a Mamardasvili y a Paulista, que ayer se quedaron en Valencia por decisión técnica para dar descanso por parte de Rubén Baraja, también al canterano Hugo González, que se lo perdió por gripe. Los que no van a estar, porque le gusta a Pedro que lo recuerde, a Malay Diakabi, que recordemos están en la Copa de África, ni André Almeida, que va muy lento. Baraja ya habló de ello, hoy ha vuelto a tocar balón, lo hizo de forma esporádica también la semana pasada, pero todavía parece lejos de poder volver a estar disponible en una convocatoria para Rubén Baraja.
En el Levante se ha hecho eterna la espera, pero por fin este fin de semana volverá la competición. Luego contamos las novedades deportivas del equipo, pero antes, Pedro Zamora, esta tarde hay una reunión importante en el Consejo de Administración.
Sí, importantísima, diría yo, porque debe ser esta ya la semana definitiva para que el plan Dambila quede perfectamente diseñado, presentado y aprobado por la Fundación. El timing es el que desvelamos en COPE la semana pasada. Esta tarde, reunión del Consejo de Administración, que todavía está pendiente de ser ratificado por la próxima junta, que si no pasa nada será el 19 de febrero. Y en esa reunión, el consejero delegado, Pepe Dávila, tiene que trasladar al resto del consejo cómo va a ser su plan. Ya te adelanto, Hugo, y según hemos podido saber en COPE, que de manera inminente Pepe Dávila va a tener que ingresar más dinero del que ya ha puesto. Ya saben los oyentes de COPE y los aficionados del Levante que puso 10 millones de euros en una cuenta del Levante a disposición del club, del cual prácticamente ya está todo consumido, porque el 21 de diciembre nos dijo aquí que ya se había gastado casi 8 de los 10 millones de euros de los que había puesto. Así que ya te avanzo que va a tener que poner sí o sí ya más dinero para afrontar pagos de las próximas semanas. Y veremos en los próximos días cómo es al final su plan, si pasa por comprar ese 30% o no de las acciones de la fundación o exactamente en qué queda. Como digo, hoy consejo y el miércoles reunión con la fundación. En esa cita debe ser aprobado el plan de Pepe Dávila.
Noticia que cuenta en Deportes COPE Valencia Pedro Zamora a esta hora de la tarde. Pepe Dávila tendrá que poner más pasta en las arcas del club. Y en baloncesto termina la primera vuelta para Valencia Basket.
Respecte a objetivos de posición, jo crec que n'hi ha una cosa que marca el teu pressupost, és a dir, entonces, si se compara amb els altres pressuposts, pues, en ACB tot allò que no siga quedar tercer, quart, pues, bueno, estàs quedant per baix de la inversió que està fent el club. Si anem a Euroliga la cosa canvia, en Euroliga possiblement només n'hi ha que en tres equips amb menys pressupost que nosaltres, però sí que és algo que mos té que marcar el nostre punt de partida per anar cap a dalt o per anar cap a baix.
Esto decía Enric Carbonell, director general del club, en cuanto a los objetivos marcados a principio de temporada. La realidad, Fermín Rodríguez, es que llegados al Ecuador del campeonato, Valencia Basket es sexto en la tabla y no será cabeza de serie en la Copa de Málaga.
Sí, ayer decepcionante, cayó 79-86 contra Gran Canaria. Recordemos que era un partido, era una final para Valencia Basket. Si ganaba se metía de cabeza de serie en la Copa, que además ya hemos escuchado a Enric Carbonell, era uno de los objetivos. Volvió, yo creo que a adolecer de los errores habituales, yo creo que mala distribución del balón, etcétera, etcétera. Pero lo más triste es que dejas escapar esta posibilidad jugando en casa. Son tres derrotas consecutivas en Liga ACB. En esta última primera vuelta la cierras con 10 victorias, 7 derrotas, sexto. La Euroliga lo hiciste décimo, con 9 victorias, 8 derrotas. Es decir, yo casi te diría que en mejor papel en la Euroliga, obviamente, uh-huh, que en la Liga ACB. Se le está haciendo bola. Así lo dijo Alex Mumbrú, que pone de coartada esa participación en la máxima competición continental. Y para los Taroncha, pues también dicen, y se consolaban, que para mí no es lo correcto, con que Baskonia, que es el otro equipo con Madrid y Barça que juega Euroliga, se queda fuera de la cita de Málaga. Alex Mumbrú.
Está claro que era un partido importante para nosotros, que queríamos ser cabezas de serie, igual que en Canarias, nos jugamos ser cabezas de serie para la Copa. Creo que hemos tenido partidos que deberíamos haber ganado y que no hemos ganado, ¿no? Todo de la Fonteta, ¿no? Esos dos, por ejemplo, Bilbao y Granada, ¿no? Y que con un partido más, pues estaríamos siendo cabezas de serie y que luchábamos por ser cabezas de serie. Pero realmente la Euroliga durante muchos momentos nos pasa factura.
2:38 en 60 segundos y hasta las 3:30 de la tarde todo esto y mucho más aquí, también los lunes, en Deportes COPE.
Deportes
COPE más Valencia.
Estar informado.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola, nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini, los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
Pásate a Fibra Valencia, precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana, rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia. Nunca es tarde si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Deportes.
COPE más Valencia. Deportes.
Estar informado.
20 para las 3, retomamos la información del Valencia Club de Fútbol. Victoria sufrida en Cartagena, encajando a los 4 minutos de partido, jugando contra un hombre menos toda la segunda mitad, también la prórroga, evidentemente, y teniendo que remontar gracias al golazo de Sergi Canós y al gol, con algo más de fortuna, de José Luis Gallá. Partido típico de Copa, con poco que ganar y mucho que perder. Todos los primeras, o prácticamente todos los primeras, han sufrido también en esta ronda eliminatoria, pero que a fin de cuentas el equipo sacó adelante y estará esta tarde en el sorteo de los octavos de final. Y que además vino a demostrar algo que ya sabíamos, es que si el Valencia no da el máximo en cada partido, puede perder con cualquiera. Hablaba Baraja.
Hemos empezado bien, habíamos hablado de esto, que tenemos que entrar bien al partido y hemos tenido que arremolque todo el partido. Es una buena lección de aprender. Si no entras con la intensidad que tienes que entrar, si no entras concentrado, ya se te pone el partido muy costa arriba y ya tienes que sufrir como hemos tenido que sufrir hoy para poder dar la vuelta. Que esto es la Copa del Rey, te puedes encontrar sorpresas en cualquier partido y bueno, afortunadamente nosotros hoy hemos pasado y el Cartagena se ha hecho sufrir, sin duda.
Redacción de Plaza Deportiva, 90 minutos, Salva Folgado, entiendo, aviso para navegantes de cara a todo lo que está por venir.
Se puede interpretar así, Hugo, al final, pese que yo, y era una percepción mía muy personal, estaba tranquilo respecto a las opciones del Valencia, todo y que encajó muy, muy pronto de superar la eliminatoria y de salir ganador en el Cartago Nova. Es cierto que al final la lección que pueden aprender jugadores y futbolistas, y entiendo que ya se lo ha trasladado Rubén Baraja y el cuerpo técnico, es que tienen que salir fundamentalmente enchufados, ¿no? Y con un pelín más de intensidad con la que salieron ayer, porque si no, cualquier equipo te hace un gol. Suerte que ayer era el colista de segunda, suerte que además se quedó con 10 y pese a que te puso las cosas complicadas, bueno, pues tuviste el cuajo suficiente, porque eres mejor, para remontar la eliminatoria, el partido, y superar al rival en la prórroga. Pero si esto te sucede con un equipo con mayor cuajo, pues probablemente hubieras quedado eliminado. Creo que como toque de atención, evidentemente les vendrá bien.
Gracias, Salva. En la línea de su entrenador, Zamora también se mostró bastante autocrítico, uno de los capitanes.
Sí, titular Chaume bajo palos, uno de los veteranos y con más experiencia, sin ninguna duda, de la plantilla. Desveló al acabar el partido que Baraja les había puesto en alerta y que no le hicieron mucho caso.
El míster nos había avisado de la importancia de los primeros minutos y justamente pues no hemos entrado de la mejor manera en el partido y ellos han tenido dos o tres ocasiones claras y bueno, una la han podido materializar, pero bueno, yo creo que luego el equipo lo ha intentado, no se ha rendido en ningún momento y bueno, al final hemos podido dar la vuelta y seguimos, sabemos la dificultad de la Copa.
Nada más empezar la prórroga tuvo dos buenas ocasiones el Cartagena con un hombre menos. Una de ellas con una gran intervención de Chaume. Yo la había visto dentro, cuando sale el balón de la bota del futbolista del Cartagena. Es cierto que la parábola que hace no es tan elevada, pero estaba algo adelantado Chaume tapando portería y rectificó bien, corrigió bien el guardameta de Almenara para evitar un disgusto mayor, porque yo creo que si te metes estocazo el Cartagena, ya en la prórroga el partido se habría complicado muchísimo. El fin de semana nos dejó varios nombres a destacar. El primero de todos, Iván, David Otorbi. Hay un reportaje muy chulo en www.cope.es/Valencia hablando de este chaval de 16 años que 30 años después ha batido un récord en el club.
El que tenía Diego Rivera, que con 16 años y 11 meses y 24 días era hasta ahora el futbolista más joven en debutar con el Valencia Club de Fútbol, batió el récord y ayer superó esa marca David Otorbi con 16 años, 2 meses y 19 días. Recordemos que nació el 16 de octubre de 2007, que tiene origen nigeriano, pero está nacido aquí en Valencia y criado además en la zona del Cabañal. Recordemos que antes de llegar al Valencia, como bien podemos leer en ese artículo, pasó por el Cabañal y por la Malvarrosa, llegó al Valencia en infantiles, 5 temporadas desde su llegada, infantil B, infantil A, cadete de primer año, cadete A, y ese año, que fue el pasado, es cuando dio el salto porque jugó en División de Honor, saltándose incluso Liga Nacional, donde apenas tuvo unas apariciones, cumplió ese debut en División de Honor, y este año juega habitualmente en el juvenil A, ya ha debutado también con el Mestalla, con el que ha jugado, sobre todo recuerdo, dos partidos contra el Español B y contra el Torrent y además debutó también ayer con el primer equipo del Valencia. El año pasado fue el de su eclosión, este el de haber cumplido su sueño. Recordemos que es el séptimo debutante que pone en liza Rubén Baraja y está renovado hasta 2026 con otro año opcional, así que está recién atado el futbolista de el Valencia, como contamos en COPE.
Más es noticia COPE. Bordalás se lleva a un chico de la cantera al que él mismo hizo debutar en primera hace dos temporadas.
Lo contamos ayer. Yeyu, Jesús Santiago, futbolista del Valencia Mestalla, se va a marchar en los próximos días al Getafe. Falta por cerrarse los últimos flecos de la operación, pero así se va a producir para jugar en el filial con dinámica de primer equipo, en el equipo de Bordalás. El Valencia se va a guardar un porcentaje de una futura venta y bonus por rendimiento, como suele ser habitual en este tipo de operaciones. Recordemos también que acababa contrato el próximo 30 de junio con el Valencia. Debutó con Bordalás en abril de 2022 en Liga. Llegó a jugar 3 partidos contra el Villarreal, que es donde se produjo el debut en la Cerámica, contra el Athletic Club de Bilbao en San Mamés y contra el Betis en Mestalla. Y en septiembre de ese mismo año, 2022, ya pasó a formar parte del Valencia-Mestalla y ha perdido protagonismo en el primer equipo, donde apenas no ha aparecido ni una sola vez en las sesiones de entrenamiento habituales de Rubén Baraja. Hay que decir que en estas temporadas ha sumado 41 partidos en total con el Mestalla. Este año llevaba ya 14 encuentros con el filial de Miguel Ángel Angulo, y ante esa pérdida de confianza del club y la que él mismo ha perdido sobre lo que era su propia apuesta, se va a marchar al Getafe y por tanto no va a continuar su formación en el Valencia. Es uno de los debutantes que ha sumado el Valencia en los últimos 5 años, que han sido muchos.
Y otros nombres importantes en dinámica de primer equipo, empezamos por Hugo González. Ha renovado.
Está a punto de hacerse oficial. En los próximos días se hará la renovación de Hugo González hasta 2027 con el Valencia Club de Fútbol. Recordemos que terminaba contrato el próximo 30 de junio, que estaba la sombra puesta sobre qué podría pasar con él. De hecho, Baraja habló de ello en la rueda de prensa previa al partido contra el Cartagena y va a renovar. Buena noticia también para el Valencia. Lo que habrá que ver en este mercado invernal es si se abre la vía a que pueda salir cedido para contar con más minutos. Recordemos que fue este año cuando debutó en Liga contra Unión Deportiva Las Palmas en la segunda jornada del campeonato, y va a renovar después de muchísimo tiempo en la academia, desde Fútbol 8, en la cual ha ido creciendo gracias a su fantástico golpeo, a su capacidad para encarar también en banda derecha. Recordemos que puede jugar tanto por banda derecha como por banda izquierda. Va a renovar en los próximos días Hugo González con el Valencia.
Hace semanas decíamos en COPE que nombres como Hugo González, Pablo González, no podían abandonar el equipo ahora en el mercado de invierno, debido a que Rubén Baraja evidentemente necesitaba de cuantos más efectivos mejor, ya de por sí en una plantilla muy debilitada el pasado verano, ya no solo para incrementar el nivel competitivo de los entrenamientos, sino en cualquier caso, en un momento de urgencia, recurrir a ellos, como ha hecho ya tanto en Liga como en Copa el técnico valencianista a lo largo de esta temporada. Y evidentemente se cerraban las puertas de que pudieran salir a coger minutos, ya no tanto en primera división, pero sí en muchos clubes de segunda que estaban interesados en estos chavales. Pues bien, esta mañana preguntaba, precisamente por el caso de Hugo González, a raíz de su renovación hasta 2027, como dice Iván, y ya me abrían la puerta Hugo González precisamente por la irrupción de David Otorbi, que juega en su misma demarcación, que ya ha debutado con el primer equipo, lo hizo ayer en Cartagena, y al final, para los minutos que van a tener tanto uno como otro a lo largo de la temporada, de aquí a final del campeonato, bajo las órdenes de Rubén Baraja, pues si Hugo González tenía ofertas y quería salir, se le abría la puerta, porque a Baraja le quedaba para entrenar y en algún momento de recurso para tirar de él en la competición a David Otorbi. La realidad es que de momento hay rumores, sondeos, preguntas, pero no hay una propuesta firme por Hugo González, pero de aquí al 30 de enero evidentemente puede cambiar. Y la noticia es que, a diferencia de hace unas semanas, cuando el Valencia le cerraba la puerta a todos estos canteranos porque contaban para dinámica de primer equipo, ahora con la llegada de David Otorbi, Hugo González podría, si trae una buena oferta, salir en forma de cesión para tener los minutos que aquí no tiene y seguir creciendo, evolucionando en su progresión como futbolista de élite. Uno que renueva y otro viejo conocido que en este caso vuelve para reforzar al filial.
Va a ser Pedro Alemán. El escenario ahora mismo en el Valencia-Mestalla, al final de la la primera vuelta que terminó ayer es que el equipo está decimosexto, esto es en puestos de descenso a tercera ref con 17 puntos, a 3 del play-out y a 4 de la salvación. Y es verdad que este año el Valencia Mestalla ha sufrido, entre otras cosas, por esas subidas y bajadas de los jugadores que están habitualmente en las convocatorias con Baraja. También alguna lesión específica que ha mermado al equipo, como pudo ser en su momento la de Simón Luca o la de Borja Calvo, que llegó y rindió a muy buen nivel. Pero es evidente que el Valencia Mestalla, como contamos el pasado viernes en la web de COPE, necesitaba reforzar la plantilla en este mercado invernal. Ya hizo oficial a César Moreno, que ocupa la ficha de Simón Luca por esa lesión, llegó a un acuerdo del club. Hay que decir que el Valencia Mestalla tenía todas las fichas ocupadas, pero que en este sentido César Moreno ocupa la de Simón Luca. Y otro fichaje que va a llegar es el de Pedro Alemany, que la temporada pasada se fue precisamente por estas fechas al Sparta de Rotterdam de la Eredivisie holandesa, que estaba sexto clasificado. Esa experiencia en el fútbol holandés, ha jugado 5 partidos con el Sparta, no ha tenido una gran continuidad, y un año después se ha abierto esa posibilidad y regresa al Valencia Club de Fútbol, regresa al Valencia Mestalla. Los próximos días se podrá hacer oficial. Tenía varias propuestas de 2 filiales, de primera ref. Finalmente lo que va a hacer es recalar en el Valencia Mestalla, libre, porque va a rescindir su contrato con el Sparta de Rotterdam y vuelve al conjunto valencianista. Dejó la academia tras 7 años y no llegó a debutar con el primer equipo, pero sí que fue a varias convocatorias, sobre todo con Bordalás, después de haber jugado algún partido amistoso de pretemporada con el Sparta de Rotterdam. Pedro Alemany, que ocuparía en este caso la ficha de Yeyu en el filial, y el filial todavía tiene que hacer 2 fichajes, un central y un delantero. Habrá que ver qué liberan. Hay jugadores como Azael o como Ismael Santana que están en la rampa de salida, pero también hay que tener en cuenta, y esto es por lo que decías tú, Hugo, nombres propios como Hugo González, como Pablo González o como César Tárrega, que aunque sean dinámica de primer equipo, ocupan ficha de filial. Así que si saliese algún futbolista de estos que he citado de dinámica habitual de primer equipo, también liberarían una ficha para el Mestalla, que también sería un gran desahogo para poder incorporar jugadores y reforzar a un equipo que está ahora mismo en puestos de descenso.
Esta mañana me decían que César Tárrega todo seguía igual, que hasta que no se sepa qué va a pasar con los futbolistas del primer equipo en su demarcación, Paulista, Senk, que está en el escaparate en este mercado de invierno, no podrán negociar por el jugador para dejarle salir. César Tárrega, que tiene el interés de varios equipos de segunda división, pero que evidentemente las puertas están cerradas a expensas de saber qué pasa con Gabriel Paulista o Senk Ozcallar, que como contó Villarejo aquí hace unas semanas, están en el escaparate y el Valencia vería con buenos ojos la salida de cualquiera de estos centrales. Por cierto, a quien se le ha cerrado la puerta de par en par, también la ha cerrado él, según nos cuentan en COPE, es a Alberto Marí, que por él prácticamente toda la segunda división, me decían esta mañana, ha preguntado para hacerse con sus servicios en este mercado de invierno, pero ni el chaval, que ve con buenos ojos la oportunidad de estar compitiendo en primera división junto con Hugo Duro y Yarenchuk por un sitio en el equipo titular, ayer fue titular sin ir más lejos en la Copa del Rey en Cartagena, ni por parte del Valencia, que me decían no se va a quedar Baraja con 2 delanteros con ficha del primer equipo de aquí a final de temporada, cierra las puertas de Alberto Marí en este mercado de invierno. Equipos, me decían, cualquiera de segunda división, pero me ponían algunos nombres. Desde el Eldense al Alcorcón, pasando por el Real Valladolid, habían llamado interesándose por los servicios de Alberto Marí, que se quedará en dinámica de primer equipo como inició esta temporada. A las 6:30 está previsto en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, regresando a la Copa del Rey, el sorteo de octavos de final Zamora, pendientes de ese Unionistas Villarreal que se tuvo que suspender por la falta de luz. Cuando termine ese partido, sabremos quién entra en el bombo final para ese sorteo que se llevará a cabo esta tarde en la Ciudad del Fútbol con el Valencia presente.
Va a empezar ese partido Unionistas Villarreal con 1-1, la prórroga, que es lo que falta por jugar, no sabemos si habrá penaltis, a las 4:30. Así que le han dado tiempo para que a las 6:30, como dices, se celebre el sorteo de octavos de final, que se van a jugar alrededor de 16, 17 y 18 de enero. Los cuartos también este mes de enero, Hugo, para la semana siguiente. Uh-huh. La semana del miércoles 24, alrededor de ese miércoles 24, los cuartos de final de esta Copa del Rey. Al Valencia le puede tocar cualquiera. Le puede tocar, por ejemplo, el Unionista, si es que pasa, el único equipo de primera ref. O el Tenerife, que es el único equipo de segunda división. En este caso, obligatoriamente jugaría fuera de Mestalla, en casa del Unionistas o en casa del Tenerife. Y si no, al resto de primera división: Atlético de Madrid, Getafe, Girona, Rayo Vallecano, Deportivo Alavés, Real Madrid, Celta, Mallorca, Osasuna, Sevilla, Athletic Club, Barça y Real Sociedad, junto al Valencia, los 16 equipos que están en los octavos de final de la Copa del Rey.
Resumiendo, de primera división se han quedado fuera en esta última ronda de equipos importantes Betis o Unión Deportiva Las Palmas. Del resto, todos los gordos le pueden tocar al Valencia. Enseguida os pregunto a vosotros a quién os pedís para este sorteo de octavos de final. Antes, redacción del Desmarque Valencia, David Torres, ¿a quién te pides tú para este cruce de octavos y sobre todo con quién no te quieres enfrentar?
Por octavos de final lo tengo claro. Prefiero al Tenerife, equipo de segunda división, o en caso de que el Unionistas elimine al Villarreal, al Unionistas. Siempre rivales sencillos o a priori inferiores que te permitan centrarte en la liga. ¿A quién no quiero? Pues obviamente ni al Madrid, ni al Barcelona, ni a los equipos que te van a complicar la vida. Y en todo caso, si toca contra estos, por favor, que sean Mestalla, que siempre suma puntos y goles en las eliminatorias.
Gracias, David Torres. La opinión desde el Desmarque. 3:05. Enseguida, en un anuncio, os pregunto y abrimos el mejor tiempo de opinión.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Deportes. Deportes. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
She's working around the clock when you're not looking.
Abrimos el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas con Javi García, los mandos técnicos, y con Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción. Sorteo de octavos, 6:30, todos los cocos en el bombo, el Valencia, salvo que se meta el Unionistas, que se miden esta tarde en la prórroga al Villarreal, o el Tenerife, que ya se ha clasificado eliminando a Las Palmas en el derbi canario, el resto, equipos importantes de primera división. ¿Qué os pedís para la Copa, Pedro?
Mallorca en Mestalla. Sin ninguna duda, además.
Me voy a subir a ese carro yo también.
Pues claro, no, yo, es que
sea en Mestalla. No, que sea en Mestalla. Que sea en Mestalla.
¿Contra el Real Madrid quieres?
Que sea en Mestalla.
Ah, vale,
sí,
pues
sí,
nada,
sí, sí. Bueno, imagínate contra el Madrid en el Bernabéu. Por eso te digo que mi criterio es que sea Mestalla. Porque el Valencia en Mestalla.
Es que te ha dicho cuál pides. O sea, es que puedes elegir. O sea, es decir, ir al concesionario y elegir el coche.
Pero puedo pedir Mestalla, puedo pedir al estadio. El resto me da igual.
Del camino, entre comillas, cómodo para la final, fue en octavos el Cartagena, ¿no?
En octavos el Cartagena.
Sé que fue Cádiz en cuartos, sé que fue el Athletic Club en semis, y antes fue Baleares, Utrillas, Arenteiro, o sea, el Cartagena fue en octavos.
Sí. Lo del penalti de Chaume.
Claro, o sea, quiero decir, sería como si ahora te toca el Unionista, si elimina el Villarreal, o el Tenerife. Pero en este caso...
Bueno, un primera en casa es como un partido de liga normal y corriente con el añadido de lo que tiene Mestalla y el ADN bronco y copero y la gente que va a estar súper metida en el partido. Yo, mientras sea en Mestalla, estamos
pero,
ante una gran noche.
Pero vosotros no queréis un cruce de equipo gordo. O sea, no queréis que sea Madrid, pronto. Barça, Atleti...
Ni si soy Baraja, querría irme a Tenerife. Tenerife está a 3 horas de avión. Hasta puedes meterle el cambio horario y todo si quieres.
Lo primero que sea en Mestalla, luego ya...
¿A quién te pides, Fermín?
Yo el Sevilla.
¿El Sevilla en Mestalla?
Sí, en Sevilla el Mestalla. Yo he dicho ya, lo primero que sea en Mestalla. Y a partir de ahí...
Que he de decir que tenía el Sevilla en mis preferencias...
Es que no lo veo bien en Sevilla. Y no. Porque están Quique y José Luis Oltra allí, pero es que no veo bien en Sevilla.
Pero vamos, yo es que creo que el Sevilla tiene, para mí, mejores jugadores que, por ejemplo, el Mallorca. El Celta me parece otro equipo que también me lo pediría, ¿eh?
Yo
después del Mallorca, el Celta.
A la
Celta
está mejor ahora, Mestalla.
A la vez, Luis García.
En Mestalla.
Luis García es que no juega.
A mí es que esos equipos van a venir aquí sin responsabilidad.
Esos equipos están jugando la vida, va a rotar. Si nos da miedo la unidad B del Alavés en Mestalla en Copa, con el Valencia sacando como va a sacar Baraja. Bueno, el otro día hizo, creo que son 7 rotaciones con respecto al equipo de Liga. O sea, fueron creo que son 4 jugadores los que repitieron, el resto los cambió todos. Es cierto que como no había jugado Javi Guerra, no había jugado Diego López, no había jugado Thierry, al final eran jugadores muy titulares. Pero
luego que había una semana hasta el siguiente
partido. Baraja los va a meter. O sea que en ese sentido, yo por ejemplo, por cambiar, por no decir el Mallorca, que el pobre Aguirre lo habéis matado aquí.
No. Pero tú me digas elegir, yo elijo el Mallorca.
Yo meto, me da más miedo el Mallorca que el Deportivo Alavés, pues, con todos los
respetos. A mí me da más miedo la localía o visitante. Que
sí, no, yo
porque
dicho
no es lo mismo Alavés Valencia. Es que Alavés Valencia.
No, Alavés Valencia no hay que ir.
O Mallorca Valencia.
A pasar frío allí, que te peguen patadas.
No te presentas.
Y Mallorca Valencia tampoco, Pedro.
Ayer en Cartagena rascaron, ¿eh? Que le hicieron a Pepe Lu. La gente se quedó con la de Pepe Lu que le pega abajo cuando está en el suelo y le trastabilla y le hace la zancadilla y demás, que está muy feo y que el árbitro sacó una amarilla para cada uno y que no vio la acción. Pero cuando va. ¿Cómo se llamaba el centrocampista? Mustio.
Musto.
Cuando va Musto a por él, le coge del pecho y le pega un pellizco en el pecho, que Pepe Lu hay un momento que se cree que lo está apartando simplemente y que se queja del pellizco que le pega, que eso es de veterano de guerra de fútbol regional, que tela. Y las patadas para mí no es roja.
No,
para
la de no Calero antes de descansar.
No es roja, pero no es roja porque se frena. Porque la entradita iba con los tacos, le coge arriba del tobillo, en la tibia, y porque se frena. Para mí no es roja, pero hubo pues lo que da estos partidos, es que es la Copa del Rey. No sé si estáis muy enfadados con lo visto ayer.
Yo no, porque mira,
menor, había que pasar, tampoco.
¿Cómo estará Xavi entonces, no?
He repasado, Hugo, los resultados. Al margen de que Las Palmas palmó, el Barça gana de 1 en Barbastro.
Y sufriendo.
La Real Sociedad gana de 1. El Osasuna. Valencia, claro. Osasuna gana de 1. El Sevilla gana de 1. El Celta de 2 en Amorebieta.
Teniendo que remontar.
Palma el Betis en Vitoria. El Rayo gana 2-0, pero después del prórroga sufriendo en Huesca. El Girona lo mismo en Elche. El Getafe gana de 1 ante el Español. Si es que... Quitando el Mallorca, sufrieron todos.
Te has olvidado del Madrid, que para mí el Madrid, si no le pitan el penalti...
¡Claro!
El partido estaba para verlo, que es cierto que el Madrid pues lo habría sacado al final, pero tuvo que tirar también de Rodrigo y compañía.
Equipos de primera división, y para mí hacen relativamente bien, juegan con la calculadora y juegan con sabiendo que su partido, en este caso de los de la Supercopa, es esta semana, y el del Valencia se encae la semana que viene, y al que se pone la tele o va a Cartagena le puede molestar que su equipo no lo dé todo y que no juegue bien, pero hay que entender, yo por lo menos estos partidos los disculpo siempre, porque no se puede sacar conclusiones y porque es lo lógico que pase.
Yo celebro que Baraja dijera ayer que van a sacar un aprendizaje de ese tipo de circunstancias.
Pues dice
sobre
eso.
No, sobre todo porque creo
y también
que
también le dijo que saliera mentalizado.
Lo que debe producirse. O sea, quiere decir que el Valencia tiene que aprender de cómo salió al partido. Pero en realidad es que puede salir así en un partido de liga. No pienso que fuera por la complacencia de ir a Cartagonova y salir
pues yo sí.
pensando
yo creo
que vas
en el
a
fondo,
ganar.
Iván, el no. que tiene más hambre en este caso es el Cartagena, que tiene mucho que ganar, porque es verdad, al final es la umbrada de eliminar a todo un Valencia, y el futbolista del Valencia, por mucho que quiera mentalizarse, al final sale a jugar en un estadio de segunda división contra un equipo de segunda división, estando haciendo una temporada en liga bastante buena, y no sales a tu 100%.
Y la primera ya te llegan, ya te meten un poco el run en el cuerpo, que es lo que dijo Baraja, pero bueno, mientras no se produzca esto en un partido de liga, porque luego puedes solucionarlo en Copa. Tienes la prórroga y ya lo sumo, tienes los penaltis, pero en este caso lo que tiene que aplicar el Valencia es que no pueden pasar estas cosas, pero vamos, porque Baraja lo ha repetido muchas veces.
Lo que sí que eché de menos, pues es algo más, por ejemplo, de por no centrarme en Zenk, de Alberto Marí, por ejemplo.
Jesús
Vázquez.
Para mí un mucho más de Jesús.
Claro, sí, bueno.
O sea, de todos los que yo poquito... estaba... Yo ya no estoy con la lupa en Senk. Yo creo que Senk, el chico, ya es lo que hemos visto. De hecho, se comporta en todos los partidos igual en cuanto a sus movimientos, sus gestos, su manera de ensanchar el campo para volver a pedir. Detalles que yo, Senk, no le veo una evolución. Veo que el chico es cumplidor a secas y que... o logra el empate o pierde. No busco la victoria en Senk, pero en Jesús sí, por ejemplo. Y a mí Jesús ayer, en cierto modo, me decepciona. Me decepciona, quiero decir, sé que me vais a decir que está en una mini pretemporada, que está cogiendo ritmo de competición, que no es fácil para un chico estar en el banquillo, en el ostracismo, incluso con lo que ha pasado, y pasar a ser titular, Cartagena... pero yo me falta en su expresividad, incluso me falta un paso al frente de Jesús, porque conozco sus condiciones, conozco lo que ha dado ya en inferiores, y me parece que le falta ese salto que tiene que dar ya en un partido en el que digas, qué buenas acciones de Jesús, quedarte con dos acciones, y no lo vi. Y Alberto Marí, lo mismo. Lo que pasa es que yo a Alberto Marí le tengo, que se me entienda, le tengo menos fe. O sea, Alberto Marín parece que estuvo superlativo lo poco que jugó y lo mucho que aportó en el final de la temporada pasada, no solo con el gol en Balaídos, sino el día del Villarreal sale, le anulan un buen gol y está participativo. Pero no me parece que sea un delantero de primer nivel. Creo que le falta rodaje, mucho rodaje. Y creo que no lleva etiqueta como la lleva Jesús. Pero sí, ayer no estuvo. Ayer le costó. Salieron Hugo Duro y Jarensuk y evidentemente
sí, parecía
generaron
otra cosa.
Más, parecía otra cosa. Igual que Canós, que sale, está inspirado y ahora todo lo que toca o va dentro o genera peligro y marca un golazo. Canós, por ejemplo. Bueno, son dinámicas. Yo creo que también eso influye bastante. Fran, por ejemplo, lo sigo viendo gris, apagado. Tampoco ayer era un día donde él quiso lucir. Igual que Diego López, que lleva un tiempo a esta parte, hablábamos de que vino tocado de la Sub-21 y desde entonces... Pero a Diego López sí que le veo protagonista.
O el propio Javi Guerra, que tampoco lo ves con la flechita para arriba.
Sí, pero a Diego López y a Javi Guerra, sin esculparlos, sin parece que protegerlos, o sea, quiero decir, en el análisis del partido los veo protagonistas. Otra cosa es acertados, pero Diego López está en las acciones de peligro del Valencia cuando él está en el campo y lo veo además lamentarse como el que se lamenta diciendo no estoy siendo yo, o Javi Guerra, por ejemplo, que le pasa lo mismo. Javi Guerra por él pasó el balón durante todo el partido, estuvo en las inmediaciones del área donde a él le gusta finalizar, tuvo buenas oportunidades que se generó él, pero luego la finalización no estuvo acertado. Pero me parece que son protagonistas. En el caso de Fran, de Jesús, de Alberto Marí, me falta ese protagonismo en un partido además donde ellos tienen escaparate para serlo. No sé si os quedáis con algo más.
No, mira, y al final es que decías de Guerra la finalización, nos ha sorprendido positivamente cómo brotó el carácter finalizador de Guerra desde que marcó contra el Valladolid, porque sí, nunca ha marcado en categorías inferiores, nunca ha marcado más de 2 goles en categorías inferiores y sin embargo ha sido llegar a la élite y dar ese salto, ¿no? Yo aquí, al final, el tema es que Guerra en cualquier jugada, en un buen control orientado, en una buena conducción, te hace un destrozo al equipo rival y al final un jugador así lo tienes que tener en el campo porque para mí, como vengo repitiendo muchas veces, es el mejor futbolista a nivel técnico y talentoso de la plantilla. Y luego me sirve la percha de Canós para ir con lo de Jesús.
No vayas con Canós, me quedo con Guerra. Pero ¿crees que tiene algún problema o le notas algún problema de, incluso te diría, de ansiedad en cuanto a su rendimiento se refiere? Porque, por ejemplo, hay una acción, como tú dices, que con solo un amago, con solo un quiebro en la frontal, sienta un central y se acomoda solo. No digo la que finaliza con la izquierda, que se acomoda para quedarse en una posición franca para acabar. Es cierto que le cae en la pierna izquierda. Lo noto un poco frustrado. No ha dejado de intentarlo,
fíjate,
pero...
En esa acción yo pienso que si pensamos en los goles que ha marcado Guerra en Primera División, Valladolid, Sevilla, Almería, por ejemplo, incluso Atlético de Madrid, pero ese sí que hace un toque más. Son llegando desde atrás y ¡pam! De primeras prácticamente, ¿no?
Sin pensárselo mucho.
Controla en parado, tiene que orientarse, golpear, que ya te digo que tampoco es una de sus virtudes de las 200.000 que tiene. No, yo creo que al final, lo decía Baraja ayer, ¿no? Que todos son picos, que muchas veces también, y eso lo siento con Guerra en los últimos meses, que cuando uno deposita muchas expectativas, hay gente también que busca a veces desinflar un poco el globo, ¿no? Y pone un poco el foco habitualmente en Guerra de no, pues entonces al final Guerra es un futbolista pues como cualquier otro, en el sentido de que puede tener momentos buenos o malos, pero yo es lo que te digo, al final Guerra en el campo siempre, porque cualquier destello destroza al rival, y eso creo que no hay nadie en el Valencia que lo haga.
Canós, ¿qué ibas a decir?
No, que me servía la percha de Canós de que ahora está en un buen momento dulce y no lo ha estado, y hemos hablado mucho de lo que tardó Canós en aclimatarse para justificarlo lo de Jesús, ¿no? Que al final es lo que decías, hay un proceso, yo creo, físico que tiene que todavía experimentar.
Pero esto es la élite.
De punta de velocidad.
No espera a nadie,
bueno,
quiero decir.
Pero por eso juega ya titular.
Canós, por cierto, no sacamos el corte, perdona Pedro, Baraja, lo primero que dice cuando habla de Canós, creo que es post-Vallecas. No sé si es post-Vallecas ahora o es post-último partido en casa contra el Villarreal. Pero Baraja lo primero que dice es ha vuelto en un estado físico bueno. O sea, señala el estado físico de Canós. Lo digo porque muchas veces dices, no, porque os cebáis con los chavales o con el chaval o con... No, es que el cuerpo técnico lo ve así. Claro. Y en cuanto lo vimos volver de vacaciones el día de Villarreal, lo primero que dijimos fue, ha vuelto mucho más fino, mucho más atlético, mucho más rápido. Se nota enseguida en este tipo de jugadores. Y el propio entrenador, lo primero que dijo en rueda de prensa es, habló de ese cambio del jugador y se le nota. Es que el otro día en Cartagena sale y se le ve con mucha mayor movilidad, mayor presencia en ataque, mayor finura en las acciones. Es importante para ellos. Y en el caso de Jesús, a mí me falta también ese punto de finura que evidentemente le haría un jugador más interesante para la élite.
Si es que nuestro problema, o yo lo veo así al menos, es que el suplente o la unidad B son gente que viene de abajo del filial y no es un reserva al uso. O sea, es decir, no es un reserva del Barcelona, por decirte algo. Entonces, claro, pues si es el reserva, pues no pasa nada, no esperas nada y de bueno, pues cumple, el día que no está no sé quién juega y tal. Pero claro, es que lo que tampoco podemos pretender es que todo el que salga la rompa. Es que eso es muy complicado. Es decir, aunque Jesús Vázquez pueda ser un buen futbolista, o que lo sea, o que tenga una proyección de ser un gran lateral izquierdo, pues oye, ha tenido partido y medio y porque no le ha salido bien, pues no le ha salido bien, pero es que es muy difícil que todos los que salgan en la rompan.
No te vayas a la unidad B, el propio Baraja...
No, pues si no es la unidad B, es que es lo que hay.
No, pero me refiero a que el propio Baraja afirma con titulares como Cristian Mosquera que han tenido que acelerar procesos, o sea, es la realidad.
Pero bueno, es que Cristian Mosquera ayer se come el primer gol del Cartagena, que vamos, pero si lo hace Sen, no dejan que vuelva en el autobús del equipo.
Thierry tampoco ayuda, ¿eh?
Ya, bueno.
Thierry con el brazo levantado pidiendo taxi media hora y sin volver tampoco ayuda, ¿eh?
Estás conmigo que es un poco de Mosquera, ¿no?
Sí,
hombre, si eso lo hace Zen,
la espalda entre central y lateral
no vuelve, que no, o sea, mide, hay gente que pretende que vuelva andando,
lateral, pues, que no cierra,
claro, pues que hay que tener un
pues ahora yo creo que aquí entre Jesús Vázquez y Canós, ¿vale? O sea, de Jesús Vázquez esperamos mucho porque sabemos del potencial que tiene, y de Canós no es que esperabas mucho, pero sí al menos que físicamente estuviera bien, ¿no? Y yo creo que a uno le falta ritmo ahora, que es Jesús, le falta confianza, le falta de todo. Y a Canós, en cuanto se ha puesto físicamente bien, que además lo hemos visto en las piernas, es que le ves mucho más fino, mucho más fit, pues obviamente el chaval, claro que te va a aportar. Es que ya una cosa te dice la otra. Es decir, si Canós está más fino, es que está siendo mucho más profesional. Te hablo, no es que no lo estuviera siendo, sino que se ha apretado en dieta, se está cuidando mucho más que al principio, que ha llegado, también ha pasado un tiempo para ponerse mejor, pero ya te digo yo, o sea, el Canós que vemos ahora a nivel de en las fotos no es el de hace un mes, es así.
Es verdad que estuvo 3 meses sin entrenar, ¿eh? Lo decíamos...
Por eso te digo que con Jesús llegaremos al mismo punto si juega. Porque claro, cuando esté Gaya, es que está muy difícil quitarle minutos a Gaya.
Pero si no es quitarle minutos, que en una temporada toquemos madera para que no, pero puede haber muchas lesiones y Gaya es propenso también a tenerlas.
Hay de todo, lo que pasa es que tiene que estar preparado porque cuando ha pasado eso, que a Jesús ya le ha pasado estando esperando la oportunidad, no ha estado preparado para ello precisamente por lesiones. Entonces yo creo que él tiene que resetear, que creo que lo ha hecho ya, y tiene que saber que este es el último tren que tiene para asentarse. Él ha estado también muchas veces con el pensamiento en la cabeza de es que yo no puedo ser el suplente del capitán, el suplente de la leyenda, es que yo aquí para ser el suplente de todo ello, para jugar tienen que pasar muchas cosas. Bueno, pues la realidad es que eres el recambio inmediato, porque ya no está Lato de Gaya, y que ahora lo que tienes que hacer es estar preparado para cuando tengas oportunidades como la de ayer, sin ir más lejos, y ya está, y si la puede aprovechar mucho mejor, porque ganará él y ganará la plantilla del Valencia. Por cierto, no hubo un plano general, pero me dio la sensación que le pegó un apretón, porque Otorbi muy bien hacia arriba, pero hacia abajo le costó, y me parece que le pegó un apretón Chaume en una acción, en no sé si era ya en la prórroga, al final de la segunda mitad, una contra que coge el Cartagena y que es por el costado de el contrario, y no vuelve para cerrar. Y Chaume montó
en
cólera.
Gesticula mucho en el área pequeña.
Sabemos
la prórroga, yo creo.
Sabemos que es uno de los debes de Otorbi, pero vamos, que es una cosa que tampoco estoy descubriendo América con 16 años diciendo que tiene debes. Como, por ejemplo, ese.
Que debutas con el Valencia con 16 años y lo que quieres es marcar, que como hizo en cuanto a las acciones de encarar, de buscar. No me disgustó.
Y para mí
en cuanto a atrevimiento.
Y aguantó bien físicamente, porque al final es un partido que se mete 70 minutos, ¿no? En las piernas, más o menos, por ahí, y aguanta bien.
Físicamente, Otorbi te va a aguantar.
Bueno, pero físicamente tiene 16 años.
Ese partido te ahogas, ¿eh?
Tu primer partido, y para mí me dio la sensación de que llegaba bien hasta el final del partido es decir, que es lo que dice Hugo, que no se ahogaba ni le entró la ansiedad, el problema, tal.
Es difícil ahogarte si no vuelves, ¿eh? O sea, tú te ahogas cuando quieres en la primera carrera llegar a la línea de fondo y en la siguiente hacer un repliegue para ayudar, ahí ya...
El partido estaba para no volver, tenías a Thierry detrás...
No creo que fuera tanto por dejadez, sino porque además yo me fijé en una acción de Baraja que le pedía que cerrase. Yo creo que es una cuestión más táctica y de automatismos que de no querer bajar, evidentemente. No, yo lo que vi fue, efectivamente, frescura, atrevimiento, al final de un jugador que como es evidente con 16 años, porque todavía es juvenil de primer año, le quedan cosas por mejorar, pero bueno, al final cuando sales te piden eso, que intentes marcharte e intentes encarar.
Superamos en 14 minutos las 3 de la tarde, enseguida más noticias en COPE.
En COPE tenemos muchos goles que celebrar.
Y es que, según el EGM, Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva son los números uno los fines de semana.
Gracias a los 141.000 oyentes que hacéis que Tiempo de Juego sea el programa más escuchado de su franja los fines de semana en la provincia de Valencia.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte y por eso te decimos... Bienvenido, gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos del Levante, Zamora, lo contábamos en la portada. Estamos a las puertas de una reunión importante, ya no sé si decir definitiva, para el futuro del club.
Bueno, yo creo que sí, espero que sí, y yo creo que todos en el club esperan que sea la definitiva. Sí, en un rato se junta el Consejo de Administración con el presidente Pablo Sánchez a la cabeza y el resto de consejeros, y sobre todo con el consejero delegado Pepe Dambila, que dijo públicamente aquí en COPE el pasado 21 de diciembre que el día 10 la fundación tendría una solución al problema, aunque se ya matizó, y dijo, bueno, el problema se está solucionando ya porque para eso he inyectado 10 millones de euros en una cuenta del club, y eso es cierto, pero claro, aquí hay que encontrar una solución al problema de manera global de un club que debe 107 millones de euros, que tiene una exigencia a corto plazo, dicho por Pepe Dambila, de alrededor de 25 millones de euros de aquí al próximo 30 de junio y que necesita dinero ya de forma inminente, de forma inmediata. Y como contábamos al principio del programa, lo que tiene claro Pepe Dambila es que tiene que inyectar dinero ya para seguir atendiendo pagos habituales y ordinarios del Levante. La otra parte de este plan pues la vamos a conocer entre hoy y el próximo miércoles, que es cuando se reúna la fundación, y es saber si definitivamente Pepe Dambila va a comprar ese 50% del paquete mayoritario de acciones que tiene la Fundación de Levante, que es el 60% de los títulos del Levante Unión Deportiva. Así que de aquí al miércoles tenemos que saber exactamente cómo es ese plan y, en teoría, el patronato aprobarlo. También tenemos pendiente, Hugo, la Junta General de Accionistas, que si no pasa nada y no hay cambio, y si todo va según espera el consejero delegado durante esta semana, será el próximo 19 de febrero, y en esa junta, entre otras muchísimas cosas, se tiene que reelegir al actual Consejo de Administración.
En lo deportivo, dejamos al equipo de Calleja empatando a 2 en la Romareda un 20 de diciembre, 24 días más tarde, este próximo sábado, volverá la Liga al Ciutat para medirse al Albacete.
Lo hace con una buena noticia, y es que Postigo, después de recuperarse de la lesión muscular que sufrió en Gijón el pasado 9 de diciembre, ya está trabajando de forma parcial con el equipo, así que en la lista de enfermería solo tenemos a Fabricio, a Giorgi y a Iván Romero. Importante el partido, primero del año. El Levante desde 2017 no gana su primer partido de liga, tanto fuera como en casa. Según Alex Muñoz, tiene que empezar ganando y sobre todo hacerse fuerte en el Ciutat.
En casa tenemos que hacernos muy fuertes esta segunda vuelta si queremos estar arriba y luchar por objetivos importantes. Pasa por ganar muchos partidos en casa, ser muy competitivos, sólidos, pues bueno, generar nuestro juego que nos han dado muchos puntos en la primera vuelta, en el primer tramo. Y bueno, jugando a ese nivel yo creo que podemos ganar muchos partidos.
Que nadie se mueva, lo próximo en Deportes Cope, baloncesto.
Automóviles Nemesio evoluciona. Ven a ver la nueva y sorprendente marca de vehículos Evo. Utilitarios, compactos, crossovers, pickups. Todos ellos con la mejor relación calidad-precio del mercado, totalmente equipados y con 3 años de garantía. Pásate por Automóviles Nemesio y evoluciona en la compra de tu próximo coche. Evo, ahorro y calidad para una compra inteligente. Solo en Automóviles Nemesio. Nemetízate.
Y 19, hablamos de Valencia Basket. Fermín, ayer estaba en juego en la Fonteta, ser o no ser cabeza de serie para la Copa de Málaga. Derrota del equipo de Alex Mumburu en otro momento decisivo de la temporada.
Hugo, te digo cosas para escuchar luego a los dos entrenadores, a Jakalakovic y a Mumburu, para justificar la victoria de los canarios, para mí la decepción de los valencianos. Gran Canaria lleva en 21 días, ¿vale?, ha jugado 10 partidos, del 15 de diciembre al 7 de enero. Valencia Basket ha jugado 10 partidos en 28 días. Es decir, el calendario de Valencia Basket obviamente está mucho más cargado. Pero claro, la plantilla, presupuesto,
claro,
forma de viajar, yo creo que también es diferente. A eso se agarró Alex Mumburu diciendo que esos 8 días que había tenido entre su último partido el equipo canario, uh-huh, para preparar la visita a la Fonteta, pues habían estado detrás de la derrota de ayer.
El equipo estaba bien preparado físicamente, también bien descansado, y podíamos aguantar este físico de Valencia, que juega en límite de faltas cada vez.
En el tercer cuarto pues hemos caído, ¿no? Físicamente no hemos llegado. Ya lo sabemos, no es la primera vez que nos pasa. Tenían 8 días para preparar nuestro partido, nosotros entre medias hemos tenido 3 partidos y realmente hemos llegado muy justos físicamente. No a la primera parte, que yo creo que más o menos la hemos estado luchando, pero sí en el tercer cuarto y en el último cuarto, ¿no? Nos estaba costando bastante pues poder tener un poco de ritmo, y íbamos todo el rato detrás del balón en defensa, ¿no? Nos estaba costando poder imponer nuestro físico. Es verdad que hemos intentado tener rotaciones para buscar piernas frescas de cara a poder tener energía en el partido, pero aún así no hemos sido capaces.
Agencia EFE, comentarista COPE, Nacho Herrero. Hola, Nacho, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Varapalo importante el de ayer.
Sí, yo creo que el club también se lo había marcado a sí mismo como un objetivo importante, y no conseguirlo, evidentemente, es una decepción. Bueno, yo también lo pongo un poco todo en... Hemos visto a Valencia Basket llegar a la Copa como cabeza de serie y perder, llegar sin cabeza de serie y ganar. Yo creo que el club se vio cerca, se lo puso objetivo, no lo ha conseguido, y bueno, le falló un poco, yo creo que también la previsión.
Hablamos del físico, hablamos de los días de descanso, hablamos de que su rival tuvo toda la semana para preparar este partido. Valencia Basket viene de encadenar, por ejemplo, sin ir más lejos, 3 partidos en una semana, con 2 de alta exigencia de Euroliga, más este de alta exigencia en una buena dinámica Gran Canaria que llegaba a la cita en la Fonteta. Pero como decía Fermín, al final tú eres equipo Euroliga, tú tienes fondo de armario, tú tienes a 3 fichajes antes de acabar la primera vuelta realizados para modificar el roster del equipo, y sin embargo la imagen dada, sobre todo en los momentos finales, en los momentos decisivos del partido, deja muchas dudas en el ambiente.
Sí, yo creo que el Valencia Basket en esta primera vuelta compaginado, bueno, creo no, es una, es, ahí están los números, mejor que la primera vuelta del año pasado, la Euroliga con la ACB. Yo creo que el equipo ha dado un paso adelante, pero es cierto que le falta dar más. El argumento de Mumburu de es que estábamos muy cansados porque hemos jugado muchos partidos en 8 días, es cierto. Pero claro, tienes mucho más jugadores. Mi sensación es que ni Mumburu, ni el equipo, ni el club han cambiado el chip todavía de, bueno, tenemos 16 jugadores, hay 6 jugadores que seguramente en cada partido no vayan a ser jugadores determinantes y tienen que ser en el partido siguiente en Euroliga, de la Liga ACB. Mi sensación es que no ha habido exigencia todavía para eso, de ni con Mumburu ni con la plantilla, decir, bueno, a ver, es que los que están muy cansados están muy cansados porque jugaron, pero los que no jugaron no pueden estar muy cansados. Y yo creo que ha faltado, o falta, todavía se puede hacer, que se sepa combinar mejor los jugadores que no juegan un partido y que tengan mucho más peso, porque al final cualquier jugador de Valencia Basket sería titular en el Gran Canaria. Jakalakovic estaría encantado de que cualquier jugador de los que no jugó en Euroliga el otro día, seguro que lo habría metido titular ayer.
Sobre todo porque hay jugadores en la rotación que ahora evidentemente ya no van a entrar, como hablabas antes de Guillem Ferrando, de Martin Hermansson, que posiblemente para competir en la élite en Euroliga no les dé, o el entrenador considere que no cuenta con ellos, pero que precisamente para dar descanso a los jugadores de Euroliga en las jornadas de entre semana, véase las dos derrotas, por ejemplo, que tuviste contra Granada, contra Bilbao, claves aquí en la Fonteta, pues te podrían haber valido.
Mi sensación es que se ha errado un poco. Sin quitarle mérito a lo que está haciendo el equipo hasta ahora, que se ha errado un poco en ese planteamiento. Yo lo dije con Guillem Ferrando, que creo que es cierto que él no había aprovechado sus oportunidades cuando las había tenido, pero que desde el club y desde el cuerpo técnico se tenía que haberle dado un horizonte mucho más sólido de, bueno, vas a jugar cada partido de ACB 15 minutos, 15 o 20, seguro que alguno lo haces mal, pero que sepas que lo vas a tener, ten confianza. Y me pasa un poco lo mismo con Martin Hermansson. El hecho de dejar salir a Martin Hermansson, y lo hablábamos el otro día, cuando tú no tienes certeza sobre cuándo va a estar bien Kevin Pangos o si Jovic va a jugar muchos o pocos partidos, a mí me parece una temeridad, porque es que dentro de tres semanas estarían otra vez con no, es que vamos muy justos, no, es que estamos muy cansados. Si la operación de Pangos es tan buena económicamente, yo me quedaría Martín, pero no para relleno. Es que lo pondría a jugar y en partidos como ayer tendrías a jugadores frescos.
Para mí una de las cosas, Nacho, que hemos hablado muchas veces es no plantear o tener claro con jugadores, incluso he hablado con ellos, que yo creo que no pasa nada, que tú tienes un protagonismo, una plantilla, digamos, enfocada a Euroliga, ¿vale? Y unas rotaciones enfocadas a Liga ACB con jugadores. Vamos a poner un nombre, por ejemplo, Chris Jones, pues que igual tenga que jugar en Euroliga, y en Liga ACB no juega, o juega muy poco, que yo creo que eso, por ejemplo, Barça o Madrid dirás, ya, pero es que ellos tienen muy buenos jugadores, tienen una plantilla mucho más larga, ya, pero es que al final ellos hacen lo mismo, es decir, gestionan eso. Y luego, te voy a decir una cosa, Baskonia se ha quedado fuera de Copa del Rey, vale, perfecto, pero tú en las últimas 8 jornadas ACB, que en las últimas 8 que has venido de Semana Europea, has hecho 5 derrotas, 3 victorias, es decir, ahora mismo no estás bien, y sobre todo, a mí lo que me preocupa, es que en 6 de esos partidos, ya estás otra vez encajando por encima de los 80 puntos. Es decir, ya se nos estamos olvidando de la filosofía de defender y de estar por debajo de los 80 puntos.
El famoso colmillo de sala de prensa.
Sí, que yo para mí al equipo le sigue faltando mejorar mucho en ataque y que cuando en ataque se van perdiendo el rigor o el acierto más que el rigor, te va repercutiendo atrás. Y ayer Alex, yo creo que lo dijo, ¿no, Nacho? Que íbamos persiguiendo el balón en defensa, ¿no?
Persiguiendo el balón.
Sí, dijo, ¿no? Entonces yo creo que para mí hace falta un poquito más de autocrítica y decir, señores, tenemos una plantilla mucho, de un presupuesto muy alto, ya lo dijo Enric Carbonell en ese corte que hemos escuchado de la presentación, en la portada, y a día de hoy eres sexto en la Liga ACB y has perdido en casa en los últimos partidos en Liga ACB 3 derrotas contra equipos de segundo nivel.
Hablas de gestión de grupo,
¿eh? No, es que para mí el equipo tiene que mejorar, pero te hablo desde el principio.
Sí, pero que decías gestión de grupo en cuanto a hablar con los jugadores para Euroliga, Liga CB.
Porque el otro día, por ejemplo, en el último ataque de Euroliga contra Panathinaikos, tú tienes a Brandon Davis en una esquina, ¿vale? Tienes a Chris Jones en otra esquina, dos tíos que no creo que sean sus mejores posiciones de tiro, y juegas con dos pivots. Panathinaikos, el último balón, te lo juega con 5 tíos que son una amenaza de fuera. Bueno, pues entonces yo creo que ahí también en la elección de jugadores y en las decisiones también.
En la gestión de grupo no me gustó, por ejemplo, las dos antideportivas de Valencia Basket del otro día. Sobre todo la reacción de Inglis y la reacción de Brandon Davis. Yo creo que ahí falta gestión. Y hablando de gestión, Iván, el fin de semana en Clave Taroncha nos dejó un tuit del director deportivo del club dejando en mal lugar y señalando la gestión de varios colegas que ocupan su cargo.
Fue el día de Reyes, a las 11 de la mañana, decía Luis Arbalejo, enero de 2024, 7 entrenadores destituidos en Euroliga, 7 en 18 equipos. La cifra, sin entrar a valorar casuísticas concretas, es como mínimo en un porcentaje elevado sinónimo de falta de respeto por la figura del entrenador, de falta de paciencia y de falta de gestión, entre otras razones.
A mí me parece atrevido, por una parte, porque ostentas un cargo en el que no sabes si mañana te puede volver el boomerang y tú tener que por motivos deportivos o por los motivos que tú consideres tener que cortar a tu entrenador y entonces te podría venir el director deportivo de Baskonia por nombrar a uno de los que ha metido en el saco y decirte eso, que es falta de confianza, mala gestión, etcétera, etcétera. Y dos, me parece un poco, no sé si la palabra es prepotente o atrevido o descarado el juzgar así de manera pública. Además, si esto te pasa en una entrevista de prensa, en una conversación coloquial de baloncesto con un interlocutor periodista que cubre el al equipo y demás, pues todavía lo puedo tomar como un desliz. Pero irte a Twitter a ponerte de esa manera, que ya no es la primera vez que te pillan en un renuncio, no entiendo demasiado, Nacho Fermín, esta reacción del director deportivo de Valencia Basket.
Yo creo que es una sobreexposición buscada por Ruiz, por Alejo. Nadie le empuja eso. Coincido en que es como poco atrevida, y desde el club, y esto no es opinión, sino que es información, también ven con un punto de preocupación este tipo de mensajes, porque, como bien decías, el boomerang gira muy rápido. Le pasó con la Mumbruneta.
Eso es.
Hizo la foto de la Mumbruneta y a las tres semanas el equipo había perdido y los palos llovían por todos los lados, pero él lo asume con...
Pero cerró comentarios.
Sí, cerró comentarios, evidentemente, pero lo asume con, que él se expone y que le puede pasar. Yo creo que ese desgaste, porque después a la gente también, todos sufrimos, entre comillas, me refiero a Luis Arbalejo, que le peguen palos en Twitter, no le resbala.
Sí, no es agradable.
Claro, y mi sensación es que ese desgaste, al final, le puede pasar factura. Pero todos somos mayores y aquí no le empuja a nadie. Me refiero, no estamos hablando de que el club le haya pedido, oye, no, sal tú y haz de portavoz. No. Luis usa su Twitter personal.
No, por eso te
yo mayor no, yo soy viejo y a mí eso no me gusta.
Por eso te hacía la distinción, Nacho, entre que te pille en una entrevista y que tú vayas a la cuenta de Twitter a hacer esto. Bueno, veremos de las consecuencias, lo contaremos aquí en la sintonía de Deportes Cope Valencia. Nacho, como siempre, un placer, un abrazo.
Un abrazo.
Llegamos a las 3:30 más en COPE. Adiós.